Ahora sí, muy buenos días. ¿Se paró usted de la cama? ¿Se paró porque no escuchó nada? ¿O qué? Bueno, es hora de estar arriba ya. Estamos con ustedes, Andrés Julio Irujo, Don Cirilo Guzmán por los fíos, y en apoyo a la producción del programa está Alan Bourdier. En un ratito se nos unen el Capitán Urtecho, Carlos Almanzar, el Doctor Ricardo Pérez Pandelo, Emil Deboarí. Hoy es martes de Manamana de Tecnológico y tendremos con nosotros a las 9:30 a Arturo López Valerio. Y por aquí también estamos Alfredo Benítez y Carlotti Peralta. Buenos días.
Buen día, buen día. Buen día. Empieza un martes bonito con café en mano, sabiendo que con esa sonrisa que tenemos de por sí, independientemente del tránsito, será un día productivo y muy bonito.
Que Dios te oiga.
Como sí. Dicen los curas en la misa, que así sea. Muy bien. Buenos días. Buenos días.
Buen día.
Espero con fruición ese café tan, tan, bueno, casi tan sabroso como lo anuncia Cirilo, ¿verdad? Pero esperándolo aquí con fruición y nada, esperando que también el día sea provechoso, provechoso, provechoso. Uh-huh. Gracias.
Ay, sí.
Nay, cuéntenme qué hay de nuevo, porque esta que está aquí.
Yo, entonces, viendo la
uh-huh. Ajá. Adelante.
No, que viendo la noticia, siendo la época de Navidad y viendo la palestra de todo, yo estoy hasta asustado. Otra vez, más préstamos. ¿Qué es esto? ¿Qué fue? ¿Qué pasa? Más préstamos.
Déjame ver, como todos los días hay uno, yo como que no le hice mucho caso. La emisión en colocación de bonos de deuda pública, eso.
Eso será Emil que nos lo explique ahorita, uh-huh. Pero es que uno oye todos esos términos financieros y uno se asusta un chingo.
Sí, dice que, bueno, es una forma de captar dinero del gobierno. Que al final termina siendo a lo mejor un préstamo, pero no me hagan caso que yo de eso no sé. Yo no le estaba ahorita tratando de ayudar a mi hijo a hacer un asunto ahí de la escuela, que tienen obviamente entre sus materias tiene administración de negocios y no le pude ayudar. Le traté, pero no le pude ayudar. Lo que sí al es que andan en la calle son 29.350 millones de pesos solamente de los pagos hechos por la Tesorería Nacional. O sea, a la...
Del doble.
Exacto.
Uh-huh. Que ya se han liberado. O sea, eso es lo que se ha liberado. Que creo que, bueno... Ayer también vi un titular anoche que indicaba que ya iba a 99 punto y algo. O sea, casi la totalidad del dinero que está dispuesto para el salario 13, prácticamente la totalidad está, porque apenas falta una fracción. Eso será los pagos que serán a fin de año, ¿sí o qué? Pero prácticamente todo ya ha sido lanzado al terreno. Aunque 99 y algo, como que no se corresponde, porque se hablaba que eran, ¿cuánto? ¿30 y cuántos mil millones?
Espérate, te cuento ahora.
30 mil,
bueno. 30.700 millones.
700, y ya hay 29.000, o sea, uh-huh. Sí.
Sí, pero sí. Está como, porque eso...
Apenas es una fracción, uh-huh. Una fracción de un 1% lo que falta por liberar desde la tesorería. Respecto a los préstamos... Habrá que ver cuál es el concepto, o sea, cuál es el motivo de esos préstamos que anuncia Cirilo, Pero el hecho mismo de que el presupuesto general que fue aprobado ya sea deficitario en un 3. Qué sé yo, ¿cuánto por ciento? 3.1, 3.2, indica, eso es préstamo. El déficit, la misma ley de presupuesto, autoriza que sea cubierto con préstamos, sea emisión de bonos, sea contratación con una entidad específica. Normalmente no son organismos multilaterales, a menos que sea, digamos, que estén dedicadas a obras de infraestructura. Pero normalmente esas emisiones no, o esos préstamos, los que autoriza la ley de presupuesto, no se contratan con entidades multilaterales como el Banco Mundial o el Banco Interamericano de Desarrollo, a menos que ese dinero que se toma prestado sea para obras de infraestructura, es decir, para precisamente inversión, gastos de inversión, de capital. Entonces, bueno, habrá que ver de qué préstamos se tratan estos que están siendo aprobados, porque probablemente sea ya que se están aprobando, por lo menos, los préstamos que forman parte de ese déficit que debe ser cubierto, precisamente con deuda. Pero
305.
Bueno, siempre hago y reitero la aclaración. Habrá que ver si son de esa naturaleza esos préstamos de los cuales se está hablando y que fueron aprobados ahora.
350,000 millones de pesos. Y dice la noticia que sí, que forman parte de los recursos contemplados dentro del presupuesto aprobado este jueves pasado para el próximo año.
Efectivamente. Ya lo están aprobando desde ahora. Entonces, sí, y es así, para tenerlo quizás disponible, porque como eso tiene su trámite, entonces...
No tiene un fin, para algo es.
Que dice sí. que los cuales sustentarán el presupuesto general.
Sí, porque a veces esos mismos préstamos, esos préstamos que están autorizados o que forman parte del déficit, a veces se toman en el transcurso del año, o sea, quizás cercano a cuando se tiene contemplado comenzar con la inversión, pero imagínate, el año todavía no ha comenzado, y bueno, pero parece que quieren tener esos recursos a mano, disponibles desde que comience el año. Pero efectivamente, confirmado que de eso se trata a veces estos préstamos de los cuales se está hablando. Se corresponde con los préstamos que deben ser cubiertos, con los que debe ser cubierto el déficit presupuestario del 2025.
2025 parece que va a ser un año muy interesante, señor Irujo, empezando porque internacionalmente tenemos la vuelta al poder del señor presidente Donald Trump, que ya vuelve con una experiencia de Estado, por así decirlo, y de una u otra... ¿Cómo fue?
No, y más feliz que nunca de volver a tener el poder.
Claro. Loquísima. Hasta yo. Bueno. Pero entonces habría que ver si todo este presupuesto aprobado para el Estado, cuando se empiece en su aplicación, por ejemplo, en sectores como el sector educación, siempre uno tiene la esperanza de que ese flamante y famoso 4% se aplique de una forma planificada, organizada, no solamente en infraestructura escolar, sino también en otras cosas de rendimiento, porque la educación es de los pueblos el arma más importante. Si tenemos educación, bueno, pues ya lo demás vendrá, la salud, el deporte y las otras cosas que tienen que ver con el gobierno.
Así es. Bueno,
estamos muy animados nosotros.
Creo que efectivamente, el 4% que se dedica a la educación, en la mayor parte, está, digamos que bien planificado. Quizás no tan debidamente priorizado en algunas áreas, por lo menos lo que se ve y de lo que uno se entera. Ya no hay tanta inversión en infraestructura, aunque faltan escuelas todavía, aulas y falta algunas otras cuestiones que tienen, que corresponden al renglón infraestructura. Lo cierto es que ya no es la prioridad, porque la gran mayoría de las obras físicas que harían falta o que estaban contempladas ya fueron cubiertas, incluso en gobiernos anteriores, prácticamente durante los gobiernos de Danilo Medina, que fue con el primer gobierno de Medina que se comenzó a ejecutar lo del 4% para la educación. Ya ahí pues tenemos, se hizo en ese periodo, en esos 8 años, se hizo creo que más del 80-85% de las escuelas que son necesarias. Incluso muchas de ellas que se quedaron a medio talle, o a un cuarto detalle, o con algún detalle por terminar, prácticamente se cubrió la gran parte. Es decir, que posteriormente, y en el primer periodo de Luis Abinader, exceptuando esos 2 primeros años que por cuestiones de la pandemia ahí hubo que desviar, digo yo desviar porque esos recursos no estaban planificados para lo que se invirtió. Creo que ahí se habló en alguna ocasión de más de 40 mil millones de pesos del presupuesto en 2 años para la compra de tablets, computadoras, laptops y no sé cuántas cosas que, bueno, por el asunto de la pandemia, que para tratar de suplir o de tener una mejor dedicación a la educación a distancia obligatoria que había que tener, la educación virtual, en ese periodo, sobre todo en el primer año del periodo, en el 2021, que no fue el primero de la pandemia, pero sí el primero efectivo, completo, que Luis Abinader estuvo gobernando, porque en el 20 apenas le tocaron 4 meses. Y fueron 4 meses de una transición muy tortuosa, muy difícil, con una pandemia que se había agravado, etcétera. Pero bueno, posteriormente se ha estado insistiendo, por un lado, mucho, y ese es un asunto que también yo creo que va a haber que revisar, en la cuestión salarial. Gran parte de ese 4% y de lo que no se está dedicando a la construcción, a la infraestructura educativa, según la expresión de algunos economistas y algunos técnicos del Ministerio de Educación, gran parte del dinero está precisamente en la enorme nómina que maneja el Ministerio de Educación. Y a mejorar el salario de los maestros, que parece que todavía es como si no hubieran hecho nada, porque la mayor parte de las quejas de los maestros está precisamente en cuestiones salariales, mejoras que implican más recursos. Pero ahí está siempre pendiente, desde que se comenzó a hablar del 4% y se comenzó a aplicar, la cuestión de la calidad de la formación de los maestros. Que si bien ha habido algunas noticias en el sentido de que se ha mejorado, por lo menos, la asignación que se dedica a la formación de maestros, por lo menos en la universidad y en las universidades estatales, la IFODOSU por un lado, la Facultad de Pedagogía de la UAS por el otro. Entonces, ahí, si bien se han mejorado las partidas, las asignaciones a esas áreas de formación de maestros, pero la verdad es que todavía hay serias dudas sobre la calidad y efectividad de la formación de los maestros que tenemos, sobre todo en la educación pública, porque en la educación privada ciertamente que es otro cantar. Ahí la selección de los maestros, la calidad, la calificación es otra. Además de que, no sé si gracias a Dios o a quién, en el sector privado de la educación no tienen gremios magisteriales. Pero bueno, creo que sí, que hay que hacer una gran revisión en términos de cómo se está aplicando, cómo ha ido mejorando o cómo podría mejorarse esos aspectos todavía deficitarios dentro de la el sistema educativo dominicano y sobre todo en lo que tiene que ver con la formación de maestros.
Gracias, señor Irujo. Pausamos y volvemos con las efemérides del día.